tu abuela, de tu abuela y de tu gente. Y que nadie te hace caso y que nadie te comprende. Y que mamá no te quiere y que papá no te quiere. Y que nadie te da un beso y que nadie te acaricia. Eres un idiota porque nadie te la toca.
¿O será que eres un cabezota?
Yo juraré a que sí.
¿O será que eres un poco idiota?
Con una mano delante y otra mano detrás.
¡Idiota!
En la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible. Concebible por cualquier persona, y más por el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata. Las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias, y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. Hola, buenas tardes. Estamos en la radio en colectivo, otro jueves con Malín Simón.
Hola, buenas tardes.
Juana el sonido y Juana Espín, la que os habla. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema muy oloroso, porque vamos a estudiar un poco qué ha hecho la literatura con todos estos hedores, aromas, fragancias, y cualquier olor que haya lo hemos pillado por algún sitio. La entradilla que habéis escuchado pertenece, si no lo habéis adivinado, que es bastante fácil que sí, al perfume de Patrick Süskind. La mayoría de gente lo habréis leído, pero no cuesta nada pegarle otra vuelta porque es que es tan maravilloso, está tan bien escrito y hueles tanto durante toda la novela que de verdad que a mí hace mucho tiempo que me lo leí y me ha encantado volver a retomar el libro y bueno, pues ver ese universo de olores extremos donde el protagonista, el asesino Jean-Baptiste Grenouille, pues nació, creció y asesinó en ese París horrible de aquella época, donde lanzaban los orinales por los balcones y con agua va, con eso te quedaba. Y bueno, pues realmente esta novela es una de las más representativas de ese tipo de novelas a las que se ha llamado sensitivas, que son las que se escriben con cada uno de los sentidos, pero esta, las que son de olfato, son hay menos, el olfato es como de segunda categoría, ¿sí?, dentro de los sentidos. Uh-huh. Entonces, pues, la novela se publicó, que lo tenía apuntadito por aquí. Bueno, se publicó en 1980 y pico y no recuerdo exactamente el pico, pero bueno, se ha vuelto a reeditar un montón de veces por distintas editoriales. Es algo que no ha pasado de moda y que todos los críticos y libreros se preguntan por qué sigue en cuestión, ya que es una novela. Ah, pues mira, 1985, es que no lo encontraba y lo acabo de encontrar. Tiene 237 páginas, con lo cual es una novela pequeña que te puedes leer en un día o dos. Pero que desde ese año, de 1985, no ha parado de reeditarse. Si nos atenemos al subtítulo de la novela, pues es la historia, pone el perfume, dos puntos, historia de un asesino. Parece que topamos con una novela así de corte policíaco. Y si nos fijamos en la conducta criminal del asesino en serie que la protagoniza, pues daría la sensación de que estamos ante una novela de terror. Pues bueno, todo ello unido al discurso que se huele, además nunca mejor dicho, a lo largo de la novela por el desprecio al ser humano y a sus humores, pues hace que sea una novela que no se puede clasificar nada más que en las sensitivas, pero no se le puede clasificar porque tiene muchas. Trata todos los temas. Y bueno, pues nada más. Vamos a ver qué nos ha traído Malín.
Bueno, pues como tú bien has dicho, es cierto que el sentido del olfato no se utiliza tanto como otros sentidos a nivel de la escritura, ¿no?, de la narrativa, pero cuando se usa es un instrumento súper poderoso, un recurso muy poderoso para crear atmósferas, por ejemplo, y emociones. Es decir, que hay, por ejemplo, la vista puedes describir, ¿no?, descripciones, tal, tú te imaginas cómo es lo que te están contando, pero realmente el olfato pues
es evocativo total,
crea atmósferas terroríficas, por ejemplo como lo que tú has leído, o sea que ahí está creando una atmósfera impresionante que igual de otra manera no podrías crearla,
sería imposible.
No podrías crear de esa forma, y entonces bueno, pues es muy 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 interesante, y entonces pues sí que es verdad que hay distintos escritores que sí que han utilizado este recurso sin que no hace falta tampoco, lo que tú dices, clasificarlos como si fuera novela sensitiva.
Sí, pero como les da por hacer eso,
por tener que enmarcar todo ahí en algún sitio. O sea,
claro, claro.
Bueno, en ese sentido, voy a libros que crean atmósferas y emociones utilizando claramente el olfato y olores, aromas, etcétera. Pues he traído en primer lugar Olor a hormiga, de Julia Peró, que está publicado en Reservoir Books en Barcelona en el 2024. Esta novela, Julia Peró es poeta y es la primera novela que ha escrito, ¿no? Es una novela que es incómoda, bastante incómoda, ¿no? Como puede ser el perfume, ¿no?
Sí.
Pero al mismo tiempo es muy tierna y evocadora, ¿no? Entonces, bueno, a veces los mayores desastres ocurren en el interior del hogar, ¿no?, donde se supone que es un refugio y ahí está ocurriendo un desastre terrorífico. Y, o sea, que es un lugar seguro, aparentemente se convierte en una amenaza. Y este es el caso de Olvido, que es la narradora, porque su vestíbulo se ha convertido en un monstruo que respira y tiene paredes de piel y manos de aire. Y además, a Olvido ya nada le parece más evidente que la vejez. Es una persona muy mayor, salir a la calle ya no tiene sentido. Y entonces, bueno, pues ella está allí pintando el libro para colorear o discutiendo con un gato que no sabemos si realmente existe o no existe, existe en su imaginación. Y mientras está ahí esperando, intenta recordar. Y en ese recuerdo, recuerda que un día apareció una chica que la vino a cuidar a casa y cuya juventud a Olvido le pareció que era la cura de toda la soledad, ¿no? Entonces, ahora la chica ya no está y Olvido sobrevive sin comida, ni compañía, ni apenas recuerdos. Entonces, ¿qué pasa con el olor aquí? Pues el olor es el olor que hace esta casa y los olores que hay en ella. es importantísimo, o sea, lo que es en todo, en toda la narración de la novela, el papel que juega el olor, ¿no? Y claro, pues por eso la he cogido. Y luego he traído de Virginia Woolf, Flush, que fue publicada originalmente en 1933, y bueno, la que hay ahora, ha habido muchas ediciones, claro, de Virginia Woolf, continuamente sí. Las hay, pero esta es de Austral del 2010. Y bueno, Flush es un cocker español de pura raza que tiene una sensibilidad extremada con respecto a las emociones humanas. Él vive en una casa de campo, pero la dueña, por motivos económicos, la tiene que vender y se la llevan a Elizabeth Barrett, que es la poetisa más admirada en Inglaterra en aquellos momentos y que no pasa por muy buen momento, precisamente. Y el animal y la humana establecerán de inmediato un vínculo muy, muy, muy potente y la acompaña en los días más oscuros de ella, ¿no? Porque ella tenía un romance con el poeta Robert Browning. Ella se va a Italia, en fin, buscando la felicidad. O sea, que no está en su mejor momento y Flush aparece en un momento muy bueno para ella porque es tan sensitivo con respecto a las emociones humanas. Pero, bueno, no es una novela sobre el perrito. O sea, el perro sirve para ver cómo temas recurrentes de Virginia Woolf, cómo era la vida en Londres, victoriano, las diferencias de clases, pero todo eso a través de la inocente mirada del perro y también el esfuerzo que hace de construir, o sea, el mundo, ver cómo construye e interpreta el mundo el perro. Entonces, claro, para el perro es un mundo fundamentalmente dominado por los olores. Y bueno, y los deseos caninos, por otra parte, pero fundamentalmente él conoce el mundo y lo interpreta a través de los olores que percibe, que es un universo ahí de pequeños detalles, de olores, sonidos, que a nosotros nos pasan desapercibidos, y Flush pues sabe con antelación que se avecina un cambio y a veces se asombra de que los humanos puedan ser tan ciegos, ¿no? Pero bueno, no tenemos el olfato que tienen los perros.
Afortunadamente.
Menos mal, iba a decir.
Claro.
Y luego, en tercer lugar, he traído un cuento de Ana Clavel, que se llama Un tatuaje, que están publicado. Primero lo publicó en Confabulario en 2014, que es una revista que creo que depende de un periódico, que no sé cómo se llama, mexicano, y luego en la revista de literatura latinoamericana, LALT, en el 2017. Es muy interesante porque tanto Ana Clavel como Guadalupe Nettel son unas autoras que tienen una habilidad impresionante para moverse en espacios donde se experimentan diversas sensaciones, incluidas las olfativas, ¿no?
Sí.
Y, bueno, eso es un comentario así un poco al margen, pero es verdad, o sea. Y la autora lo que hace es que materializa el olor a partir de la relación de este con ciertos espacios, objetos, que se impregnan como de las partículas estas químicas que componen este aroma. En este cuento, Alina es una tatuadora que vive en Ciudad de México y el olor juega un papel crucial al evocar memorias y emociones profundas. Un día ya va en el metro y percibe que hay un hombre que por el olor que despide, pues le desencadena una serie de recuerdos oscuros y secretos. Y por otra parte también, o sea, ella también lo compara, porque como es tatuadora, está muy familiarizada, primero,
el olor de las tintas.
De las tintas y todo esto, que igual no son y también con los olores corporales distintos
también,
de la gente que se tatúa.
Sí, sí, sí.
Pero a pesar de estar acostumbrada a todo esto, pues le causa un gran impacto. Y luego, por último, que no nos dará tiempo como de costumbre, pero bueno siempre está bien, pues porque yo, por ejemplo, a esta mujer no la conocía, que es Ifigenia, que es Diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba, que es de Teresa de la Parra, que originalmente fue escrito en 1924, y esta escritora venezolana es considerada una de las narradoras más destacadas de su época, y como precursora de la literatura feminista en América, ¿no? Entonces, en esta novela, pues a través de esta chica, Ifigenia, bueno, Ifigenia no se llama, María Eugenia, creo, la protagonista, sí, pues es un retrato de la sociedad venezolana de principios del siglo XX. Entonces ahí, claro, están todas las normas súper estrictas morales para una señorita, que ya está hasta el gorro de todo esto. Hay una crítica social muy fuerte, ¿no? Y entonces ella, pues, que es el drama un poco de una mujer de finales del siglo XIX y principios del XX, que no puede elegir su propio destino, que no se le permite expresar sus ideas. Y entonces la relación que tiene con los olores y aromas es que los perfumes para ella reflejan la identidad de los personajes. Y luego afectan los olores y aromas que ella percibe a las emociones de la protagonista. Y también le sirven para describir el entorno y las relaciones con otros personajes. Y bueno, pues todos estos olores, aromas y historias es lo que he traído por hoy.
Bueno, pues yo os he traído primero La perfumista, de Ramón Monegal. Fue publicado en 2012 por el grupo Planeta. Y bueno, pues Ramón Monegal nació en Barcelona y pertenece a la cuarta generación de una familia de perfumistas, clave en la historia del perfume de España, porque fueron los fundadores de la empresa Mirurgia. Él mismo dice que el oficio, la euritmia y la familia son el motor de su proceso de creación de perfumería de autor. Es destacado por su concepto de imagen olfativa y que todavía hoy sigue enriqueciendo y haciendo crecer toda esta industria. Y además, pues bueno, de él se dice que sus fragancias tienen un alma mediterránea porque compone sus creaciones a orillas del mar en Barcelona. Tiene actualmente su propia casa de perfumes y ha participado en la creación de más de 130 fragancias. Como académico de número, ocupa el sillón Iris de Florencia de la Academia del Perfume. Y bueno, pues la novela trata de una mujer que se llama Laura Nogués, que parece tenerlo todo, es arquitecta, de éxito además. Y además viene de una generación de perfumistas de Barcelona, o sea que él ahí ha hecho un poco de autoficción con una mujer, con lo cual lo ha logrado bastante bien. Y ella está felizmente casada y tal, y se ocupa de la fábrica de perfumes y de tal, y tiene como una especie de don en el olfato. Entonces tiene un accidente prácticamente mortal, queda en coma y entonces, como es una mujer rica, pues la llevan a su casa y la tienen allí en una habitación y te va describiendo a lo largo de la novela cómo ella localiza quién le habla, qué es lo que pasa, quién entra, quién sale, todo a través de los olores. Entonces está muy interesante. Luego, en segundo lugar, os he traído El celo, de Sabina Urraca, publicado este mismo año por Alfaguara, es su última novela. Y la historia pues sigue a una mujer sin nombre que se llama La Humana y que recoge a una perra en celo en un momento chungo de su vida. Y ella está en estado de shock por una serie de cosas que le han ocurrido y al tener el animal a su lado hace que casi se mimetice con él y entonces ya entramos en las fases olfativas de los perros. Tenemos telepatía, Marina.
Tenemos perritos.
Perritos, sí. Y bueno, pues ella a través del celo de la perra va haciendo como una introspección a lo largo de su vida y de los celos a nivel sexual de los hombres, de ella, de su familia, de sus abuelos. La novela entrelaza muchas metáforas porque se nota que ella no quiere, o sea, la protagonista, la humana, no quiere hablar de lo que le pasa. Entonces está todo el rato utilizando metáforas, eufemismos, conversaciones de WhatsApp, debates en foros de internet, Y con eso va recordando sus primeras experiencias sexuales. Y bueno, pues dentro de ese estado mental, el celo del animal se centra en el trauma y el proceso doloroso de ella, de recomponerse, y va retratando a todas las mujeres heridas por diversas formas de violencia y abuso. La humana se siente protagonista de una maldición. Durante su infancia pasó los veranos en la urbanización a las afueras del pueblo, donde sus abuelos volvieron después de años de trabajar en la ciudad. La cuidaba su abuela, que también arrastra toda una serie de abusos. Y bueno, son los abuelos pasaron esa posguerra de hambre y de control de la sociedad de unos con otros para ver quién se salía de la norma. Y bueno, a través de todo esto y con los olores del perro y de su mimetización, pues entramos en ese mundo olfativo que es tan interesante. Luego, en tercer lugar, he traído también otro clásico, porque es que me encantan y hay que retomar los clásicos. Pues bueno, Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Se publicó en México por primera vez en 1989 y luego en España por la editorial Suma en 2013 y luego por De Bolsillo en 2016. Y fue llevada al cine en 1992. La película es chulísima, pero es que el libro es más, como siempre. Entonces, pues bueno, una de las principales características del libro es que los títulos de sus capítulos son recetas utilizadas en la familia, intercalando los pasos para prepararlas con la trama de la novela. Y cada receta corresponde a un mes del año. La novela así se transforma en un recetario mágico, ancestral, exótico y además condimentado con sabores y aromas que van dando forma a una historia de amor en el que los personajes están sometidos a la dictadura de la tradición familiar, que además va condimentada con humor, con drama, con sexo, así que lo tiene todo este libro. La historia principalmente se desarrolla en Piedras Negras, en Coahuila, en México, en plena Revolución Mexicana. Empieza con el nacimiento de Tita, que es la última de las hijas de un matrimonio de Juan y Elena. Y ella nace de forma prematura, ya que su llanto por las cebollas picadas en la cocina pues genera que llegara a este mundo sobre esa mesa de la cocina entre los olores de sopa, fideos, tomillo, laurel, cilantro. Y bueno, ella es la menor y debe cumplir con esa tradición familiar de cuidar a su madre hasta que ésta muera. Y esa tradición se ha respetado generación tras generación, total que a Tita le toca hacer eso, pero se enamora con 14 años de uno de los chicos y entonces empieza a no querer seguir esa tradición porque ella quiere hacer su amor. Y pues eso, todo ello condimentado con sabores y olores de cocina y por supuesto de chocolate. Y por último lugar tenemos Contraperfume, de Daniel Figuero. Y bueno, Contraperfume nos cuenta todo aquello que da sentido a lo que olemos y a lo que no olemos. Entonces está muy interesante porque habla de la memoria y de la experiencia del olfato como generador de recuerdos. Entonces, pues eso, una piscina, el olor a cloro, el olor del césped, que va analizando. Por eso se llama Contraperfume, porque va como en contra de todo lo que sea artificial. Son los olores genuinos lo que nos hace sentir cosas. Y bueno, además dice que hacen una, que tú reconoces a las personas por su olor. Y luego también, pues claro, el protagonista, que se llama Daniel, pues
al protagonista, no, el escritor, que Daniel nos habla en su obra de los perfumes desde su creación hasta los recuerdos que generan los olores naturales. Entonces el libro es un viaje en el tiempo, pero también en el espacio, porque iremos desde Turquía a Sri Lanka y va buscando también esos olores de sándalo. Luego también van a Sicilia y bueno, pues a Japón, todo Medio Oriente. Entonces va hablando de los olores de esos distintos lugares. Tú bajas en el aeropuerto de Sri Lanka o de Japón mismo, o de Turquía, y hay un olor al país. Ese país huele de una manera determinada. Uh-huh. Y bueno, pues con esto y una cancioncita nos vamos a los textos.
Niña, ven y dime a qué te huele el pelo. Un poco amargo, pero dulzón como el veneno. Tan adictivo que hasta yo lo echo de menos. 5 minutos después de que te hayas ido, te beso borracho, te cuento mi vida. Me duermo en tu pecho, te lloro a escondidas. Te siento tan cerca y tan lejos que duele hasta verte pasar. Si quieres nos hacemos viejos, aunque no es seguro que vaya a llegar. Niña, ven y dime a qué te huele el pelo. Un poco amargo, pero dulzón como el veneno. Tan adictivo que hasta yo lo echo de menos. 5 minutos después de que te hayas ido. ¿Por qué me pierde esta mala vida? Y lo de andar buscando salidas. Dicen que tengo nuevas amigas, que ponen partes a las heridas. Que no controlo, que todos son mentiras. Que solo soy otro bobo, mejor no te creas nada de lo que digan. Niña, ven y dime a qué te huele el pelo. Un poco amargo, pero dulzón como el veneno. Tan adictivo, que hasta yo lo echo de menos. 5 minutos después de que te hayas ido. Por ti me salgo, por ti me quito. Lo dejo todo y me voy contigo. Por ti me planteo hasta la boda. Dejo de salir y de hablar con todas. No sé qué tendrá tu pelo, que me tiene como en una peli. Pero niña, déjame al menos que nos peguemos una última party.
No es que tenga miedo al exterior. Al exterior, no. Es solo que no me gusta el recibidor de casa. Un recibidor que a veces sí huele mal, pero otras no huele a nada. Un recibidor en el que a veces se oyen moscas volando y otras parece que él me oiga a mí. Por eso cojo carrerilla cada vez que alguien llama al telefonillo y he de cruzar el pasillo. Por eso, cuando esto ocurre, tengo como oración 4 pasos importantes. Llegar rápida a la puerta, descolgar el interfono, preguntar quién habla al otro lado, colgar de un adiós sin aire. Hace días que no hablo con nadie del edificio, pero hace días que en el edificio se habla de mí. Lo sé porque oigo a la gente en el pasillo. Hablan de mí y de un olor inusual detrás de esta puerta cerrada. Hace días que esta puerta no se abre. ¿Tantos días? Pregunta la mujer del tercero primera. De verdad que muchos, contesta su marido. ¿Y esa chica que venía a ayudarla? Pregunta al joven del principal. No ha vuelto. Pero no me extraña nada. Esa señora es borde como una mala cosa, añade uno del segundo segunda. Pues a mí siempre me ha parecido una señora muy graciosa, muy curiosa, dice otra. Se le habrá puesto malo algo y ni se habrá enterado. Pero es que su entrada huele realmente mal, ¿eh? Mal de verdad. Yo no he subido. ¿A qué huele? Pregunta otro. A podrido huele, a podrido o a húmedo. ¿A seta? ¿A animal muerto? No, a algo pastoso y agrio y espeso huele. A lo contrario que el jazmín. A aburrimiento, a soledad, dice jocosa la señora del cuarto segunda. Y luego añade muy seria, a azufre. También a pantano huele, a un pantano tan ancho y largo como la tristeza. A sudor, añade otro, a la boca de una botella de plástico usada. No, a una putrefacción dulce, a polvo huele, a vertedero, a meado, a carne cruda, a cerrado.
Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender. Tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé, sal de ti, que todo te afecte. Ríe, duerme, sufre, siente, no te das cuenta, vive el presente. Es tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. El otro, basta de no amarse en el caer. Tan solo has de ser tú y si me dejas, me volverás a ver. La canción de una sonrisa en las arrugas de la piel, en el blanco de la nieve, en el hambre y en la sed. Sal de ti, que todo te afecte. Llora, quiere, grita, calla, no te das cuenta, la vida pasa. Es tan sencillo, tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Son los fracasos de una vida entregada, sin los límites del tiempo y del espacio, lo que irá transformando tu existencia en una plenitud enamorada. Es tan sencillo, es muy sencillo, muy sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Es tan sencillo, que todo un Dios parezca ser un pan. Que nuestro Dios se haga aquí presente, convirtiendo el ahora en toda la eternidad.
El ronroneo del motor del vehículo que la lleva a alguna parte acuna a la dama vestida de blanco. Viaja en una ambulancia, pero ella no lo sabe. Ella solo huele a pérdida, a ausencia, aunque está viva. El color y el coche se detiene. ¿Un semáforo? La mujer contempla una extraña escena en su cabeza. Está sentada en el suelo con las rodillas entre los brazos y los ojos desorbitados. La rodea un silencio aterrador. Todo ha terminado. El sol de África que se asoma por el horizonte la ciega. La dama solo puede oler y huele a miasmas. El olor acre de la pólvora mezclado con el de la sangre y con el de los restos de los humanos muertos en cubierta. La brisa marina y el salitre no mitigan el hedor, y ella está sola. La bala la ha alcanzado. Le duele el hombro cuando el ronroneo del motor de la ambulancia se revoluciona de nuevo y sacude el coche. Otra vez están en marcha. El rostro triste de un hombre la observa más allá de la luz que deslumbra su cerebro. Esa expresión de pérdida le rompe el corazón. Él la mira interrogante, pero ella no sabe qué responder, hasta que el ronroneo del motor se detiene de nuevo, amparado definitivamente frente al número 45 de la calle Nena Casas, en la zona alta de Barcelona.
Frente al impresionante portalón de entrada a la finca, espera un mayordomo. Del vehículo desciende una joven enfermera que da orden a los dos auxiliares que la acompañan para que se haga cargo de la camilla antes de intercambiar unas frases con el hombre que custodia la casa. Tendida en una especie de cheslón hospitalaria, emerge de la ambulancia una frágil dama de porte regio, envuelta en una túnica de seda blanca que esconde sus ojos tras unas enormes gafas de cristales ahumados. La dama de blanco percibe desde el primer instante, en cuanto atraviesa el arco de entrada de la finca, los familiares olores de lima con canela y de mandarina con cedro, intensos perfumes que encubren cualquier otro. Ella misma le había encomendado a su mayordomo tiempo atrás la tarea de perfumar la casa, y desde entonces su fiel servidor así lo ha hecho todos los días, para que cada una de las estancias tenga su olor característico, una fragancia que habla de quienes la habitan, de su forma de ser y de estar. La única excepción es su despacho, que tiene terminantemente prohibido perfumar. El grupo, la dama de blanco, la enfermera, los camilleros y el responsable de la finca, arranca por fin hacia el interior del edificio y llega hasta una puerta revestida de cuero que da acceso al ascensor secundario. La dama allí percibe un olor diferente, a lejía con limón y citronela, pero debajo de la higiénica máscara aromática, su experimentada nariz descubre olores menos agradables, los que proceden de la zona del servicio de la gran casa. El mayordomo llama al ascensor. Cuando éste llega, invita a todos a subir, presidiendo el extraño cortejo. La dama recuerda y procesa olores y sonidos, pero no puede sentir su cuerpo.
No esperaba nada, no esperaba nada, y pienso dónde hemos ido, dónde hemos ido. Rebalsó la copa, siempre estuvo rota, nena, y volcó suspiro, derramó suspiro. ¿Qué decía loca? ¿Qué decía loca? Y pulso, aún tengo latido, aún tiene latido, al compás de un tema. Negras y corcheas, nena, ya tienen sus ruidos otra vez. Lo tomó en la ropa, doble en las rocas, dijo, le encendió mi oído, le cantó a mi oído. Y cámbienme la copa, ya no tomo en rotas, dijo, lléneme este vaso, aquí no hay fracaso. Y encendía un chino, yo me puse chino y pienso que flor me ha tocado, aromatizado, perdido en tu boca, tu lunar me toca, nena, donde hemos ido. Chino y pienso que flor me ha tocado, aromatizado, perdido en tu boca, tu lunar me toca, nena, donde hemos ido otra vez, otra vez.
Flush, mientras seguía a Miss Mitford, que iba tras el lacayo, se sintió más sorprendido por lo que percibía su olfato que por lo que veía. Por el hueco de la escalera subía un tufillo caliente a carne asada, a caldo en ebullición, casi tan apetitoso como el propio alimento para un olfato acostumbrado al mezquino sabor de las frituras y los picadillos tan raquíticos de Kerenham Pock. Otros olores se fundían con los culinarios: fragancias de cedro, sándalo y caoba, perfumes de cuerpos machos y de cuerpos hembras, de criados y de criadas, de chaquetas y pantalones, de capas, tapices, felpudos, olores a polvillo de carbón, a niebla, a vino y a cigarros. Conforme iba pasando ante cada habitación, se desprendía de ella una aportación al vaho general. Y al apoyar primero una pezuña y luego otra, se las sentía acariciadas y retenidas por la sensualidad de las magníficas alfombras que cerraban amorosamente su felpa sobre los pies del visitante. Por último llegaron a una puerta cerrada en el fondo de la casa. Unos golpecitos muy suaves y la puerta se abrió con idéntica suavidad. El dormitorio de Miss Barrett, pues este era, debía ser muy sombrío. Pero también, esta vez, fue el olor de la habitación lo más sorprendente para él. Solo un arqueólogo que haya descendido escalón por escalón a la cripta de un mausoleo y la haya encontrado recubierta de esponjosidades y resbalosa de tanto musgo, despidiendo acres olores a decrepitud y antigüedad, mientras lampaguean a cierta altura unos bustos de mármol medio deshechos, y todo lo ve confusamente a la luz de una lámpara balanceante que cuelga de una de sus manos, y lo observa todo con fugaces ojeadas, solamente las sensaciones de un explorador como ese, que recorriese las catacumbas de una ciudad en ruinas, podrían compararse con la avalancha de emociones que invadieron los nervios de Flush al entrar por primera vez en el dormitorio de una inválida en Wimpole Street y percibir el olor a agua de colonia.
Trenza cuando quieras, venme a ver con la cara lavada, no pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada, te prefiero así sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios, no, tu belleza es un arte aparte. No es buen cazador, gato con guantes, te prefiero libre de armaduras, sin colorantes ni conservantes. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy
estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.
La perra empieza a sangrar. Deja lamparones rojos en el suelo del metro, en el sofá. Motea el suelo de la casa. Empiezan a seguirla perros de todo el barrio, de otros barrios. Se le extravía la mirada. Dentro de ella algo empieza a fermentar. No come. Bebe lo justo para sostener ese nervio vivo que la llevará en un par de semanas a ser otra distinta, a querer ser otra con otros, a querer ser muchos perros más. En el parque, junto al río, un señor con una furia de años se acerca mucho, mucho a la cara de la humana. Si la humana fuese un hombre, la habría agarrado de la pechera, pero no es un hombre. El señor lleva una chaqueta de cuero cuarteada y un gorro del Atleti lleno de bolitas. Le dice: «Mira, bonita, si mi Mirko le huele el coño a tu perra y cruza la calle y lo pilla un coche y lo mata, la próxima vez que nos veamos no va a ser agradable, ya me entiendes». El aliento del señor es el cuchillo de un bandido que ha estado partiendo ajos. Pero el peligro para el mundo no es él. Por lo visto, el delito es la bicha loca, la criatura suelta, la perra esparciendo feromonas, soltando muerte coño abajo. La humana pide perdón, se disculpa y tiembla como en la guardería, después de haber robado un muñequito precioso, diminuto, de boca roja, después de haberse metido el muñequito primero en el bolsillo, luego en la boca, luego en el culo, para que no la pillaran, después de haber sido descubierta y obligada a sentarse en un orinal y no levantarse hasta que hubiese cagado el muñequito. Ahora tiene 32 años. Le parece haber sido 20 distintas desde entonces, pero esta pequeñez repentina, el miedo bajando como un pis de hielo ante cualquier voz que hable de arriba, son iguales que cuando el muñequito. Por la noche, de nuevo en el parque, otro señor. Tiene 3 perritos diminutos, abuelo, padre e hijo. Bichos tristes que necesitan ayuda para reproducirse, para parir, para respirar. 2 de ellos llevan pajarita. Liliputienses de gala ahogados en su propio aliento tras varios días de fiesta. Para aparearse con la perra tendrían que treparse unos sobre otros. La abuela, madre e hija, amante de los 3, todos los cargos familiares juntos en una sola perra. Murió hace 2 años, le dice el señor. Se puso gorda como un tonel, no le cabía ninguno de sus vestiditos. Tenía 9. El señor viste polo negro, pantalones cortos negros, fuma tabaco negro. ¿Es eso lo que huele la humana en esos 60 años mal llevados? El crujido que ve en su ceño oscuro, un celo jamás agotado, amargo ya. El perro, hijo, se acerca a la perra, intentando lamer, encaramarse y multiplicarse.
A pesar de frío mueres de calor. En esta habitación no se puede respirar. Abres la ventana, es mucho peor. Hay fuego en el balcón. Arden, arden los muros y los tejados. Arden las sombras de tu pasado. Arden en llamas nuestros abrazos. Palabras que llevan veneno, porque esto es el incendio.
sin control.
Cuando entró al vagón, traía en mente el recuerdo de Juan. Su barba suave, sus manos de diseñador, la loción de maderas que se ponía en el pecho y las axilas, siempre fresca y aromática por más que sudara. Apenas entrar, se desocupó un par de lugares. Eligió el que estaba más cerca de las puertas. Frente a ella estaba sentada una señora con dos niños pequeños que dormían recargados entre sí. Un vendedor ambulante se abría paso ofreciendo pequeños ventiladores portátiles que ponía ante los rostros de los viajantes para demostrarles su efectividad. Cuando lo puso cerca de Alina, ella sintió la caricia del aire y no pudo evitar sonreírle al hombre en señal de agradecimiento. Tan pronto se alejó el vendedor, volvió a respirar el aire caliente del vagón cargado de olores. Un vaho de humanidad demasiado orgánica. Desvió la mirada a los otros viajeros que tenía enfrente y descubrió de pronto en sus rostros cansados y sudorosos una señal inequívoca de desagrado. Fue solo entonces que se percató del olor aquel, rancio, a humedad reconcentrada. Con el rabillo del ojo percibió al hombre que tenía a su lado. A diferencia del resto, llevaba un traje oscuro de tela gastada que brillaba por el uso. Las manos nudosas salían de las mangas y mostraban una piel cetrina y opaca. También reparó en que el hombre era delgado y que su cabello perfectamente peinado era grasoso y ralo. Todo esto descubrió sin necesidad de mirarlo directamente. Como también supo que ese olor desagradable que todos percibían y que ella acababa de identificar emanaba de él, de sus ropas, de sus poros, de sus pliegues. Un olor que hurgaba en la memoria desconocida de cosas oscuras y secretas. En su oficio de tatuadora se había acostumbrado al olor de las pieles de sus clientes, una esencia mezclada de resabios animales que la alimentación y las emociones podían intensificar. También estaban los olores minerales de las tintas, concentraciones de una pureza inusual para el olfato humano que podían llegar a la pestilencia. Pero aquello que ahora respiraba excedía su tolerancia. Se llevó una mano al cuello, ahí donde florecía el tatuaje que llevaba expuesto, como para evitar que aquel olor la contaminara.
Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día, los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara. Y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente, sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando. Los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos de sol, se había evaporado, Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta roja que cubría el piso. Con esta sal rellenó un costal de 5 kilos que utilizaron para cocinar bastante tiempo. Este inusitado nacimiento determinó el hecho de que Tita sintiera un inmenso amor por la cocina y que la mayor parte de su vida la pasara en ella, prácticamente desde que nació, pues cuando contaba con 2 días de edad, su padre, o sea mi bisabuelo, murió de un infarto. A mamá Elena, de la impresión, se le fue la leche. Como en esos tiempos no había leche en polvo ni nada que se le pareciera y no pudieron conseguir nodriza por ningún lado, se vieron en un verdadero lío para calmar el hambre de la niña. Nacha, que se las sabía todas, respecto a la cocina y muchas otras cosas que ahora no vienen al caso, se ofreció a hacerse cargo de la alimentación de Tita. Ella se consideraba la más capacitada para formarle el estómago a la inocente criaturita, a pesar de que nunca se casó ni tuvo hijos. Ni siquiera sabía leer ni escribir. Pero eso sí, sobre cocina tenía tan profundos conocimientos como la que más. Mamá Elena aceptó con agrado la sugerencia, pues bastante tenía ya con la tristeza y la enorme responsabilidad de manejar correctamente el rancho.